The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
De tu amor, no hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios, que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios, no hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe. Nuevamente en esta mañana llegando a través de las ondas de radio a su casa, a su vida, a su corazón.
Y padre, pregrabado.
Ah, sí, ¿y de quién es la culpa? Bueno, de los dos. Estamos ocupadísimos en estos sábados, especialmente en este mes de abril, mayo, pero esperamos que volvamos a regularnos según tengo aquí visto el calendario. Quizás la semana próxima, ¿verdad? Podamos, con el favor de Dios, en vivo y a todo sonido.
Así es, padre. ¿Y qué hay de nuevo?
Pues mira, para decirte que tuvimos el honor de la visita del arzobispo, ¿verdad? Nuestro querido arzobispo
de Santiago de Cuba.
Nuestro querido arzobispo Dionisio. Y él quizás esté con nosotros en futuras ocasiones. Lo hemos invitado a visitar a Chicago, a estar con nosotros. Él vino aquí pues a visitar la comunidad cubana católica y a la comunidad católica en general. Y esto es un signo muy hermoso de que la Iglesia Católica en Cuba, a pesar del clima político, pues sigue creciendo y sigue desarrollándose. Y a pesar de las limitaciones, el catolicismo continúa estando presente de una forma u otra en Cuba. Y esta ha sido como que una revelación, ¿no? De que esperamos que en el futuro pues las puertas se abran más, de una manera en que el pueblo cubano, especialmente el pueblo católico cubano, pueda seguir disfrutando las maravillas del Señor en un culto público y en una expresión pública de su religiosidad.
Y padre, nuestro editor del Chicago Católico, Clemente Nicado, tuvo la oportunidad de hablar con el arzobispo y entrevistarlo. Así es que para el próximo ejemplar, para el ejemplar de junio, vamos a tener el resultado de esa entrevista. Entre algunas cosas muy curiosas, se habló sobre los preparativos que se están haciendo para el aniversario de la aparición de la Virgen de la Caridad del Cobre.
400 años de ese aniversario.
El padre,
tengo entendido que son 400 años desde la Aparecida, ¿verdad?
Correcto.
Sí,
correcto.
Sí, sí, sí.
Así que estamos muy contentos apoyando la Iglesia de Cuba en diferentes capacidades y que Dios nos conceda más oportunidades en el futuro de seguir compartiendo. Entre las cosas que hemos estado pues apoyando de una forma muy especial, muy muy particular, pues claro, la convención carismática que se llevó a cabo hace dos fines de semana. Queremos felicitar, ¿verdad?, a todas aquellas personas envueltas que lograron, hicieron de la convención carismática pues un simple éxito para la gloria y la honra de Dios Todopoderoso. Y vamos a continuar entonces con nuestro programa y más adelante tenemos unas cuantas noticias que darles.
Muy bien, muchísimas gracias, Padre. Ahora regresaremos con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, lectura del Evangelio de Juan, el quinto domingo de Pascua. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Hermanas y hermanos, en este domingo celebramos el quinto domingo del tiempo de la Pascua. Así que la festividad continúa. La celebración de un Cristo resucitado se hace perenne nuevamente ante la Iglesia en cada misa de estos domingos, cada oración, cada lectura, cada prédica debe de enmarcar el hecho de que Cristo resucitó y Él resucitó para que tú y yo tuviéramos vida eterna y vida en abundancia. Y por eso decimos amén.
Amén.
Así pues, en este domingo, el Evangelio según San Juan nos propone una imagen agrícola, una imagen que tiene que ver con la vid, con los sarmientos, con la cosecha y demás. ¿Y por qué una imagen agrícola? ¿Por qué una imagen de este tipo? Bueno, Cristo siempre utilizó parábolas, metáforas, cuentos y anécdotas que tuvieran que ver con aquellas personas o cosas o eventos que se relacionaran a la audiencia a la cual él estaba hablando. En un esfuerzo por llegar a su pueblo, él siempre utilizó imágenes que el pueblo pudiera relacionarse. Y él te habla de imágenes que tienen que ver con el pescador, te habla de imágenes que tienen que ver con el buen pastor, y en este caso te habla de una imagen agrícola, ¿no? En el pasado había utilizado el grano de mostaza, ¿no? Y así por el estilo. Hoy nos habla de la vid y los sarmientos. Y dice: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. La vid es la planta que da uvas, ¿no? La vid es esa planta trepadora, ¿verdad? Que se trepa así, ya sea a muros o a andamios y demás. Y a manera de planta trepadora, sus frutos cuelgan y pueden ser tomados, ¿verdad? La vid. Entonces, él dice: Yo soy la verdadera vid. Hay diferentes tipos de vid, pero él es la verdadera vid. ¿Por qué? Porque hay diferentes mensajes. Hay diferentes personas, hay diferentes frutos algunos buenos, otros no buenos y otros frutos malos, ¿verdad? Que tienen una condición negativa. Así pues, Él es la verdadera vid. ¿Y en qué reside que Cristo sea la verdadera vid? Porque es la vid que da vida eterna. No es la vid que te va a dar la uva, que al ser convertida en vino, te tomas el vino y te quedas con más sed. ¿Quieres tomar más vino? ¿Quieres tomar más? Él no. Él es el tipo de vid que produce la uva, que una vez tú consumas ese cuerpo, esa sangre de Cristo representada, escondida, disfrazada bajo las formas de vino, no tendrás sed nunca jamás. Si estás consciente de lo que estás tomando, ese tipo de sangre de Cristo sacia toda sed, sacia toda hambre, quita toda duda. Y de entonces vemos que Él es la verdadera vid. Y dice, y mi Padre es el viñador. Dios Padre es el viñador, es el que corta la vid, es el que arregla, el que poda, el que alimenta la vid para que la vid continúe dando vida eterna. Ese es Dios. Y dice, al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. El sarmiento que no da fruto es aquella persona que se rehúsa conscientemente a cooperar con el plan de Dios. Es la persona que se rehúsa, que le da la espalda a Dios. Es la persona que no quiere nada que ver, ni con Dios ni con su prójimo. Es aquella persona que ella misma, que él mismo se limita, que él no entiende que está hecho para amar y que está hecho para la vida eterna. Y él no entiende y no comprende que Dios quiere que se salve. Y cuando ese sarmiento no acepta la salvación, se seca, su alma se va secando poco a poco, su espíritu se va apagando poco a poco. Y entonces, ¿para qué es un sarmiento? ¿Para qué es una rama seca? ¿Para qué uso? Para ninguno, para ser cortado y para ser quemado. Dice que al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, o sea, el Dios Padre. Aquella persona, aquel sarmiento que no da fruto, aquel individuo que no reconozca en Cristo Jesús a nuestro Salvador y que no reconozca en Dios a nuestro Padre, ¿verdad? Y que no reconozca en el prójimo a su hermano, esa persona no va a dar fruto. Esa persona se cancela a ella misma. Y luego entonces, al cancelarse, como los sarmientos, se secan. ¿Y qué se hace con los sarmientos secos? Se cortan. Se separan totalmente del cuerpo. Ahora, el sarmiento que está dando fruto, el hombre, la mujer, que están envueltos, ¿verdad?, en esto del plan de Dios, a esa persona Dios lo poda. Lo atiende, ¿verdad? Le recorta las hojitas, le da alimento, le echa su agüita para que dé más frutos todavía. Y de esa manera dice que, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. ¿Pero más fruto en quién? Más frutos en Cristo. No más frutos en uno mismo. No más frutos en algún otro lugar, en alguna otra persona. No, los frutos tienen que ser a la luz y a la perspectiva de Jesucristo. Y dice, ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Purificados, yo le añadiría también iluminados. Como quien dice, las palabras que yo les he dicho los han purificado, los han iluminado, los han instruido. Ustedes ya saben. Eso es lo que quiere decir Jesús. Has escuchado mi palabra cada vez que vas a misa. Escuchas la palabra. En grupos de estudio bíblico, escuchas la palabra. Cuando lees el Chicago Católico, por ejemplo, escuchas la palabra. Muchos de esas columnas están basados en la Escritura. Ya, si has escuchado la palabra y si has abierto tu mente y tu corazón, le entiendes. Ya has sido purificado. Ya estás preparado. Entonces dice la Escritura, ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho, o sea, ya han recibido el mensaje. Y dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. La relación con Cristo es eso, es una relación. La persona que se llame cristiano, la persona que se llame cristiano católico, si no tienes una relación con Cristo, entonces, ¿cuál es el cuento? Para tú llevar ese nombre de católico y de cristiano, tienes que tener una relación con Cristo. ¿Y qué quiere decir tener una relación con Cristo? Primero, tu oración, el orar, el mantenerte en comunicación con ese Cristo, tu oración de la mañana, tu oración de la noche, tu bendición en las comidas. Muy importante eso. ¿En dónde más reside tener una relación con Cristo? También reside en el trato a los demás. Si tú tratas al prójimo con misericordia, con caridad, con luz, con compasión, ahí estás relacionándote con Cristo. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros somos imagen de Cristo. Somos un pedacito de esa imagen de Dios que es Cristo, su Hijo unigénito. Luego entonces, el que diga que es cristiano, que es católico, es porque tiene una relación con Cristo. Es porque conoce a Cristo en su oración, es porque conoce a Cristo en el trato con el prójimo, es porque conoce a Cristo en todo aquello sacramental que la Iglesia nos da para acercarnos más a Él. Y dice la Escritura, permanezcan en mí y yo en ustedes. Cristo nunca nos abandona, nunca nos abandona. Él es nuestro Salvador. Pero Él quiere que no simplemente sea eso, sino que permanezcamos en Él. O sea, que esto es una avenida de dos calles. Ya Cristo hizo su parte. Ya Él murió por nosotros. Ya Él te dio el bautismo. Seguramente te dio la Eucaristía, la confirmación, el matrimonio sacramental. Cristo hizo su parte. Ahora te toca a ti. Es una avenida de dos carriles. Y es solamente en esa medida en que tú puedes permanecer en Él y Él contigo. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Si el sarmiento, la rama, se separa del tronco, si esa rama se corta y decide ser ella independiente, esa rama no sobrevive. ¿Cómo va a recibir nutrientes? ¿Cómo va a recibir líquido, el agua? ¿Cómo va a recibir fuerza, estabilidad, si no está unida a un cuerpo mayor? Asimismo somos nosotros los cristianos. Ningún cristiano es una isla. Ningún cristiano puede ni debe sobrevivir por sí solo. Primero, porque no funciona. Segundo, porque no es realista. ¿Verdad? Cristo es nuestra roca. Cristo es nuestra base. Cristo es el principio y el final de todos y cada uno de nosotros. Así que si no nos afianzamos en Cristo, nos vamos a tener que afianzar en otra cosa, en nuestro prestigio, en nuestro ego, en nuestro conocimiento, en nuestra fama, en nuestro dinero. Nada de eso es Cristo. Y cuando nos afianzamos en cualquier otra cosa que no sea Cristo, nos separamos, nos secamos, nos dividimos, no podemos dar fruto en nosotros mismos. Ese es el caso de personas, algunos líderes, que dicen, yo voy a hacer mi propio negocio. Yo voy a hacer mi propio changarro. Yo voy a hacer mi propio ministerio. A mí no me importa lo que me diga la iglesia. A mí no me importa lo que me digan el cura ni las monjas. No me importa lo que me diga el obispo. Yo voy a hacer lo mío. Y te tengo noticias. Si es lo tuyo, tienes un problema. Porque si es lo tuyo, va a depender en tu persona. Y el día en que tú no estés, ¿qué va a suceder? Se seca ese proyecto. Pero si el proyecto que tú tienes, que tú traes a la mesa, no es tuyo, sino de Cristo. Si el ministerio que tú presentas no es tuyo exclusivamente, sino de la iglesia. Si la obra de caridad que tú quieres hacer no depende de tu nombre, sino que se basa en el nombre de Cristo, entonces darás frutos. Entonces sabrás lo que es ser un sarmiento parte de la vid, y lo vas a ver en tus frutos. Y de ahí que es importante que entendamos que uno no puede hacer lo que se le dé la gana. En ministerio, al igual que en la vida, todo lo que uno hace tiene que ser a la luz de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Iglesia. Ahí está. Cualquier otra cosa es separación y me rompe el corazón. Cuando yo veo ciertos líderes o ciertas personas que con muy buena intención, atención, ¿no? Con muy buena intención hacen su ministerio, hacen su changarro, terminan formando su pequeño club y su cosa, y se olvidan de que no es cuestión de uno, que eso tiene que ser a la luz de la iglesia, a la luz de Jesucristo, para dar frutos permanentes. Dice la Escritura, si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no darán fruto. Cristo repite y dice, yo soy la vid. No cualquier vid, no una vid más. Yo soy la vid, ¿no? Él es el fundamento, Él es la base, Él es el recurso primo. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Y por eso decimos amén. Sin Cristo no podemos hacer nada. No importa cuán inteligente seas, no importa cuánto dinero tengas, no importa cuán popular seas, si no estás en Cristo, no puedes hacer nada. Todo es efímero. Todo viene y va. Si no estás basado en Cristo, no vas a tener permanencia. Y dice la Escritura, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. O sea, el que está conmigo da frutos. El que no está conmigo eventualmente se seca. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Yo creo que eso no conlleva mucha explicación. Si uno, de primera intención, le da la espalda a Cristo, si uno, conscientemente, le da la espalda a Dios y dice, yo no quiero nada que ver con Cristo, yo no quiero nada que ver con mi prójimo, yo no quiero nada que ver con la iglesia, absolutamente nada, prepárate, porque te vas a secar. Y si te vas a secar, ¿para qué sirve una rama? Si no es para echarla al fuego, a la candela. Así somos nosotros. Si nos secamos como hijos de Dios, estamos llamados a ser hijos de Dios. Si te secas como hijo de Dios, ¿qué te va a tocar? El fuego eterno. ¿Para qué ardas? Porque optaste de una forma consciente el decirle no a Dios, no a ser parte de una realidad mayor. Dice, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, dice la Escritura, pidan lo que quiera y se les concederá. ¡Wow! Qué interesante eso, ¿eh? Si estás en Cristo, pide lo que quieras. Ahora, vamos a ser inteligentes, porque es lo que quieras para tu salvación. ¡Escúchame! No es que, ah, mira, el padre Claudio dijo que la Escritura dice que pidan lo que quieran. Yo quiero $1,000,000. Yo quiero una casa en Andalucía, España. Yo quiero un Rolls Royce rojo, convertible para colmo de males. No, porque eso quizás no te ayude a la salvación de tu alma. Atención, pide lo que quieras. Pero es todo aquello que contribuya a que tú te salves, que contribuya a que tú te acerques más a nuestro Dios Todopoderoso. Dice, pidan lo que quieran y se les concederá, pero es si permanecen en mí. Porque hay quien crea que permanece en Cristo, nunca va a la iglesia, nunca hace sus oraciones, no respeta a la mujer, no le da consejo a los hijos. Oh, pero él es cristiano. Se canta como cristiano, ¿no? No ha puesto un pie en el templo en más de 40 y pico de años, pero quiere que lo entierren en la iglesia. ¿Me explico? Y cuando se muere, tú ves a los pobres familiares matándose para conseguir un cura. Un tipo que nunca puso un pie, pero se canta cristiano. ¡Hay que permanecer en él! ¡Hay que permanecer en Cristo! Y eso quiere decir en las buenas y en las malas. Hay que serle fiel. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. El dar fruto quiere decir el reconocer que tú eres un discípulo de Cristo. Y para que tú seas un discípulo de Cristo, hay que serlo de palabra y de obra. Es como único podemos permanecer en él. Hace muchos años visité la ciudad de Amán, en Jordania, en el Medio Oriente. Y en las noches, antes de acostarme, entré al hábito, tomé el hábito de caminar por las calles del vecindario donde me estaba quedando. Y en las noches, en el Medio Oriente, el cielo se llena de estrellas, es precioso. Y hay como que una brisa, hay un fresquito, la temperatura baja. Es muy agradable caminar, una pequeña caminata antes de descansar. Y caminaba yo por alrededor del lugar donde me estaba quedando y la gran mayoría de las casas tenían muros. Frente de la casa había un muro que conducía al patio y el patio pues entraba hacia la casa propiamente. Y sembraban flores por dentro de esos patios y a veces eran flores plantas trepadoras, ¿no? Que se trepan así por los muros. Y en muchas casas habían flores de jazmín. Habían arbustos de flor de jazmín. Y los arbustos se trepaban por detrás de los muros, saltaban por encima y caían al lado de la calle. Y en la noche ese olor a jazmín era tan agradable, tan rico, tan puro. Y cuando el aroma era simplemente intoxicante. Y las flores de jazmín crecían bien juntitas. Y mientras más juntitas estaban, más flores habían. Y mientras más flores habían, más fuerte era el aroma a jazmín. De esa misma manera, estas flores que crecían tan cerquitas, ¿verdad? Al tallo, tan cerquitas a la rama, expresaban un sentido de unidad, ¿no? Porque al estar juntas la una a la otra, no simplemente producían belleza, sino también una fuerza en su perfume. Y de varias maneras, nuestras vidas no son tan diferentes como los arbustos de jazmín. Para que nosotros tengamos un efecto similar a los arbustos de jazmín, tenemos que unirnos. Tenemos que juntarnos así bien cerquita, en unidad, como el cuerpo de Cristo que somos. Necesitamos que todos nosotros tengamos esa rama común, ese tronco común, y ese es Cristo. Cristo es esa vid, y nosotros los sarmientos. Cristo es esa rama principal, y nosotros las flores de jazmín. Y como único podemos hacer una diferencia es si la hacemos juntos, si nos unimos como las florecillas de jazmín. Solamente cuando nos mantenemos en Cristo, solamente de esa manera podemos dar fruto. Solamente de esa manera podemos ser discípulos y podemos ser salvados en el nombre de Dios si nos mantenemos unidos y ayudar a la salvación de otros. Pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos estar en unidad para ayudar a la salvación del mundo? Esa contestación vendrá en la próxima pausa.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC, Chicago, and WCFJ, Chicago Heights.
estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe. Un pequeño recordatorio, este programa es pregrabado. Ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
¿De qué manera podemos concentrarnos en un esfuerzo en común para poder funcionar como un solo cuerpo, un solo organismo, una sola unidad, una sola realidad? Sencillo. Simplemente teniendo un solo sentido de ser, un entendimiento, una sola identidad. Y comienza en la casa de Dios. Estamos llamados a ser pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Eso es lo que somos. Esa es nuestra primera identidad. Pero esto no lo podemos lograr si nuestra casa está dividida. Porque otros miembros no están envueltos porque otros miembros no están haciendo lo que les toca a la hora de vivir en comunidad. Y yo estoy hablando sobre el envolver el corazón, el cuerpo y el alma en esta identidad. Yo estoy hablando no de que nos convirtamos como en un bombero que va corriendo, ¿verdad? Después que toma la comunión parecemos bomberos huyendo de un fuego o corriendo hacia un fuego. O sea, con prisa y con cosa y qué sé yo ni qué. La mayor parte de las discusiones se llevan a cabo en el estacionamiento. Cuando la comadre está tratando de salir antes de que inclusive el padre termine la misa. Eso no es cuerpo de Cristo. Eso, ese ajoro, esa prisa, no es un sentido de unidad. Y es interesante también, tenemos que participar en la misa. El sentido de unidad está en la participación. Y cuando el Padre nos diga, el Señor esté con ustedes, que usted abra la boca y le diga, y con tu espíritu. Que tú puedas hablar y decir, estoy aquí, estoy presente en cuerpo, en alma, en vida, en corazón. ¿No? Y es una tristeza cuando uno va a misa, yo como sacerdote va a presidir y digo, el Señor esté con ustedes, y tres viejitas me contestan, y con tu espíritu, ¿verdad? Tres viejitas y hay como 1,000 personas en esa asamblea. Bravo por las viejitas, bravo por mis viejitas. Muy bien, pero ¿y el resto? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Hay que envolverse, hay que contestar, hay que decir presente. Eso es como único. Uno puede ser parte del cuerpo de Cristo. Así pues, también al cantar, envuélvase, cante, abre la boca si usted conoce ese himno. Y olvídese que usted suene como un burrito que le están quitando la piel. Usted le canta a Dios. Usted no le canta al vecino, el vecino que se aguante, ¿verdad? Porque su cántico es para Dios. Hay que participar para expresar la unidad del cuerpo de Cristo. También hay que compartir nuestros talentos con el prójimo. Hay que compartir lo que eres, lo que sabes, lo que tienes con tu prójimo. Y eso se representa en cualquier capacidad. Si sabes dar catecismo, conviértete en catequista. Si sabes seguir instrucciones, quizás sacristán o ujier. Hay diferentes maneras de apoyar la acción del cuerpo de Cristo. ¡Anímate! Y dile sí al servicio, al ministerio. Fíjate que si Jesús tiene que dar un ejemplo, y si Él tiene que tener un efecto, mejor dicho, en este mundo, lo va a hacer a través del poder de su resurrección y a través de la manera en que nosotros, sus seguidores, lo hacemos real. Él, con su resurrección, conquistó la vida y la muerte y nos dio vida eterna. Eso lo entendemos. Pero para hacerlo real, para que otras personas lo puedan entender, nosotros tenemos que apoyar esa causa. Y tenemos que con nuestro comportamiento, alma, vida y corazón, sentido de unidad, darle ver al mundo que Cristo resucitó y que la salvación es para todos. Nosotros somos las manos de Dios. Nosotros somos la voz de Dios. Cada vez que tratamos de llevar la redención, no simplemente a nuestras vidas, sino a las vidas de los demás. Cada vez que queremos llevar esperanza, cada vez que queremos llevar el amor de Dios a nuestras vidas y a los demás, nos convertimos en esas manos de Dios, nos convertimos en la voz de Dios, porque lo que nosotros hagamos en el nombre de Dios es como si lo estuviéramos haciendo a Él mismo. Lo que le hagas a un hermano en el nombre de Cristo, se lo estás haciendo a Cristo mismo. Y de ahí que es importante que en lo ordinario de nuestras vidas, podamos llevar lo extraordinario de la presencia de Jesucristo. Si nosotros vivimos en Cristo, y Él en nosotros, daremos frutos abundantes. Solamente al estar unidos, podemos ser fuertes, podemos ser fructíferos, podemos ser aromáticos y hermosos como las flores de un arbusto de jazmín. Yo soy la vid y mi Padre el viñador. queden en mí y yo quedaré en ustedes.
Muchísimas gracias, Padre. Ahora, ¿nos podría proveer una oración para las peticiones que normalmente entran durante este segmento del programa?
Claro que sí, Alejandro. En varias ocasiones me he encontrado con diferentes personas que me dicen que ponen la mano en la radio.
Ándele.
Y digo, wow.
Sigan las instrucciones.
Eso,
bien.
Eso, estamos unidos. Estamos unidos en ese momento de oración. Y hoy no va a ser la excepción. Uh-huh. Hoy le vamos a pedir a todas aquellas personas que puedan, durante esta oración, colocar su mano sobre la radio. Y siente el calorcito de esa radio. Y siente en tu espíritu el calor de esta oración que se elevará al cielo como el incienso de nuestros altares. Oremos. Y si no puedes colocar tu mano, coloca tu corazón. Oremos. Dios transparente y vivo, Dios de nuestros ancestros, Dios de nuestras vidas, escucha nuestra oración. Y te pedimos primeramente por las familias, especialmente las familias hispanas de la arquidiócesis de Chicago. Señor, tú sabes cuánto sufren. Tú sabes que en varias ocasiones el enemigo mete cizaña para que los matrimonios se separen, para que los hijos le falten respeto a los padres, para que los padres no traten a los hijos con amor. Espanta, Señor, todo lo malo de nuestras familias hispanas, para que se amen, para que se quieran, para que se respeten y de esa manera puedan caminar juntos hacia ti. Te presentamos la juventud, Señor, por la juventud que sigue tus caminos, para que perseveren, para que continúen creciendo en tu amor y en tu sabiduría. Y por la juventud que no te está siguiendo, por los jóvenes que están en drogas, alcoholismo, por los jóvenes que están en las gangas, Señor, para que abran sus ojos a lo bueno, para que abran su corazón a lo verdadero y se den cuenta de que ellos están llamados a servirte y amar. Te pido, Señor, por nuestros enfermos, por aquellas personas que tienen una enfermedad física, emocional, espiritual. Toca sus corazones, toca sus cuerpos, Señor, toca sus vidas y trae sanación a cada mente que te presentamos. Trae sanación a cada espíritu y a cada cuerpo, Señor, por aquellos que están en los hospitales, por los que están recuperándose de operaciones, por aquellos que se van a operar, Señor, que seas tú el doctor y que a través del Espíritu Santo eches a un lado toda enfermedad y que haya sanación y sanación en abundancia en esta arquidiócesis de Chicago. Te pedimos por los que están en las cárceles, Señor. Esos hombres y mujeres que por diferentes circunstancias cayeron en manos de la justicia. Señor, para que se sientan acompañados. Para que se sientan libres en ti. Para que den sus corazones a ti, Señor, a su Dios. Y de esa manera puedan romper toda barrera. Romper toda celda, todo barrote del pecado, las cadenas del pecado que los esclavicen y puedan liberarse. Te pedimos por nuestros muertos, Señor, por aquellos que están viendo tu rostro en este momento, los que han fallecido. Gracias, Señor, por su vida y para que ellos descansen en paz. Y en este domingo te pedimos por nuestras madres, por nuestras madrecitas que están vivas, para que las protejas, Señor, para que las llenes de vida y de mucho amor, y para que podamos apreciar qué maravillosas son en nuestras vidas, por nuestras madrecitas vivas y por nuestras madrecitas muertas, Señor, por esas grandes damas que dijeron sí a la vida y que en este momento han dicho sí a la vida eterna, para que ellas, nuestras madrecitas muertas, descansen en paz. Por todo esto, te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Amén. Muchísimas gracias, Padre. Ahora vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un momento. Este programa está patrocinado en parte por la Orden Católica de Foresters, una sociedad católica fraternal de prestaciones, sirviendo a las familias católicas desde 1883. No se les olvide pedir y leer el Chicago Católico, el periódico oficial de la Arquidiócesis de Chicago, y el instrumento de evangelización al proveer información actualizada y nuestra guía en cuestiones de fe, moral y vida espiritual. Para más información, llamen al 312-655-7880. Este programa está patrocinado por los Cementerios Católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340. Y un consejero de Cementerios Católicos se pondrá a su disposición. Ahora regresamos a nuestra porción donde tenemos algunos anuncios. Padre, ¿gusta empezar?
Pues mira, tenemos varios anuncios, ¿verdad?, para este mes. Un anuncio que quiero indicar es las ordenaciones. Mm. Las ordenaciones de los sacerdotes de la Arquidiócesis de Chicago, que será el sábado 23 de mayo, ¿verdad?, en Santa Rita de Kasha High School, ¿verdad? Allá vamos a estar apoyando a los nuevos presbíteros de nuestra madre iglesia, de la iglesia local. También, antes de eso, se va a llevar a cabo un concierto. Va a ser un concierto de música clásica el viernes 15 de mayo, o sea, el viernes próximo, empezando como a las 7 de la noche, en la capilla de St. James en Quigley. Quigley era el antiguo seminario menor, que ahora está convertido en una de las cancillerías, ¿verdad? Y que queda a unas cuantas cuadras de la catedral. Así es. Queda bien cerquita. Uh-huh. Y si ustedes están interesados en acompañarnos, ese concierto es para celebrar la clase sacerdotal del año 2000. Uh-huh. O sea que es mi clase. Celebramos 9 años. De ordenación sacerdotal y queremos darle a la comunidad pues un concierto de música clásica para recordar eso y para hacer una pausa, ¿no? Con música buena, tranquila, hacer una pausa en esta vida tan ajorada, ¿verdad? Tan veloz que estamos viviendo en este país, en esta ciudad. Así que los interesados en ir tienen que llamar para asegurarnos de que tienen su lugar, ¿no? Tienen que llamar al 312-534-1080, hablar con mi secretaria e informarle de que sí, que están interesados y que le diga el nombre de la persona y el número de personas que van a ir. Así que aprovechen y llamen para este concierto el viernes 15 de mayo, música clásica, barroca, conmemorando el aniversario número 9 de la clase del año 2000.
Y nomás quería agregar, padre, vamos a estar hablando, estamos hablando de una música de primera categoría un diamante de capilla.
Así es.
Así es que el ambiente va a ser extraordinario.
Exactamente. Ya varias personas han llamado, Alejandro. Varias personas han dicho que van a estar presentes y que van a traer un grupo de personas y demás. Así que estamos muy contentos. No hay un cobro, no hay un cobro por esto. Al final creo que se va a pasar una pequeña canasta por si acaso quieren hacer algún tipo de donación, qué sé yo,
sí, cómo
bla,
no.
bla, un detallito, pero no hay cobro, o sea, y nada, pues unirnos y saludarnos y vernos en otro ambiente, ¿verdad?
Así
que
es.
No sea corriendo, corriendo, corriendo. Así que todos invitados a ese concierto el viernes 15 de mayo en la capilla de St. James en Quigley. Para más información, 312-534-1080.
Y padre, mañana va a haber una misa especial de Día de las Madres en la catedral, en ahí a un ladito de la catedral, celebrará el cardenal Francis George una y dará una bendición especial a todas las madres, incluyendo a aquellas que esperan el nacimiento de un niño uh-huh. y recién nacidos. Así es que será mañana 10 de mayo a las 12:30 en la catedral de Santo Nombre. También estará ahí la estatua de Nuestra Señora del Nuevo Milenio.
¿Dónde va a estar?
Ahí en el estacionamiento, en la State y Superior.
¡Oh, sí!
Ahí la estatua que mide 33 pies de altura, uh-huh. ahí va a estar.
¡Wow, wow! Uh-huh. Así que, ¿algún otro anuncio, Alejandro, que tengamos para el mes de mayo?
Bueno, simplemente algunas fechas claves para la pastoral juvenil. El 13 de junio será la misa de envío para los graduados del ESFOR, programa de Escuela de Formación en Pastoral Juvenil en la parroquia de San Vicente en DePaul University. So, ese es el 13 de junio que viene.
Ya que nos estamos metiendo en junio, ¿qué va a pasar el 14 de junio? ¿No tenemos la celebración del Instituto de Liderazgo Pastoral? ¿Nos podrías hablar algo de eso?
Sí, cómo no. Pues el Instituto cumple el 25º aniversario de este programa. Va a ser un banquete y baile. Estará ahí el cardenal y todos los invitados. Se invita a toda la comunidad, pero particularmente todos los graduados y exalumnos del instituto. Tengo entendido que son más de 1,000 personas que han Correcto. Pasado por este programa.
¿Dónde se va a llevar a cabo la misa?
La misa será...
Es el 14 de junio, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Hay una misa y después hay una celebración.
Una celebración.
Una cena y demás. ¿Verdad?
Sí, así es. Y mire, para más información pueden llamar el siguiente número. Es el 847-837-4556. 847-837-4556. Y como habíamos mencionado la semana pasada, también se buscan los exalumnos ahí para que, por favor, contacten a Jaime Bascuñán o a cualquier persona que levante el teléfono de ese número que les acabo de dar para registrarse, para que les manden más información sobre este banquete.
Felicidades al Instituto de Liderazgo Pastoral por su aniversario. También el 20 de junio, sábado 20 de junio, tenemos el tercer retiro del Ministerio Hispano del Vicariato 2.
¡Ah, qué bien!
Y se va a llevar a cabo...
¡Felicitaciones!
Santa María del Lago, ¿verdad que sí? Uh-huh, uh-huh. Este Vicariato número 2 se ha mantenido muy fiel a esta uh-huh. actividad. Y es una cosa muy linda porque la gran mayoría de las iglesias están envueltas. Eso es parte del trabajo del Ministerio Hispano, uh-huh. ¿verdad? De que ellos tengan un sentido de identidad. Uh-huh. Y ya que no hay coordinador, en el Vicariato 2, hay que crear un locus, un espacio donde ellos reafirmen su catolicismo y reafirmen su formación y tengan un encuentro. Uh-huh. Y creo que ha sido aceptado de una manera tan linda por el pueblo. El cardenal apoya la noción, el obispo Kane apoya esta idea, así que vamos a hacer acto de presencia, aquellos que puedan, ¿verdad? Junio 20, sábado, al tercer retiro del Ministerio Hispano del Vicariato 2 en Santa María del Lago. La invitación es de una forma muy especial a los que son del Vicariato 2, pero cualquier persona puede venir, de cualquier vicariato. El año pasado tuvimos hasta gente de Rockford.
¿De
veras? Hasta de Wisconsin. Wow. Vinieron a hacer acto de presencia. Indiana también nos apoyan. Así que anímense y ese día, pues, dedicarle ese día a un retiro de espiritual en Cristo. Todo lo puedo en Cristo es el lema de este retiro, así que anímense.
Padre, una preguntita sobre la comunidad hispana que se encuentra en el Vicariato 2. ¿Qué es la personalidad? ¿Qué diversidad tiene?
Pues mira, el Vicariato 2 tiene la personalidad de que ha habido muchos cambios uh-huh. De 10 años para acá uh-huh. ha habido mucho cambio económico. Muchos sectores, ¿verdad? Han entrado personas con dinero que han hecho renovaciones de edificios, renovaciones de apartamento, personas con unas iniciativas a nivel estatal a nivel de área donde los servicios han mejorado. Entonces eso ha hecho un cambio grandísimo de gentrificación. Muchas de nuestras personas, por diversas maneras, pues quizás no pueden pagar, ¿verdad?, la renta que le subieron porque le hicieron mejoras y demás. Entonces se van mudando y la cosa se va cambiando. Inclusive en dos comunidades, pues se afectó el Ministerio Hispano, por ejemplo, San Buenaventura. Cuando se cerró San Buenaventura, no se cerró por los hispanos, se cerró por otras razones, pero había un grupo de Ministerio Hispano. Y la gente de San Buenaventura, con mucho dolor, tuvieron que relocalizarse a otros lugares, entre ellos San Alfonso, ¿no? Otra comunidad que también cerró Ministerio Hispano porque no tenían, o sea, obviamente los padrecitos allí pues no tenían la capacidad ni los recursos, y fue Monte Carmelo. Okay. En la Belmont, Monte Carmelo. Una vez se cerró, pues no hay misa, pues no hubo nada. Entonces, esa gente tuvieron que relocalizarse. Entonces, al pasar todos esos cambios, ¿no? La comunidad sufre. Y yo sentía que necesitábamos, ocupábamos un espacio donde nos volvamos a ver y saludar y recordar quiénes somos y de que aquí estamos y de aquí no nos vamos. Y por eso se crea este retiro con un énfasis, ¿verdad?, y con un perfil a la gente del Vicariato 2. Y ellos son la base. El año pasado tuvimos casi 800 personas. Wow. La primera vez, el primer retiro se llevó a cabo en San Ignacio de Loyola, ¿verdad?, bien al norte. Allá tuvimos el primer retiro, segundo retiro, Nuestra Señora de la Merced. Y ahora este tercer retiro, Santa María del Lago. El primer año fueron 500, el segundo año fueron 800, casi 900. Este año sabe Dios lo que Dios quiera. Así que anímense y hagamos acto de presencia para que nuestro vicariato se fortalezca y que no permitan que estos cambios nos quite la esencia de lo que somos, católicos hispanos.
Padre, también quería anunciar un evento que se va a llevar a cabo en el Vicariato 5. El obispo Gustavo García Siller, el vicario episcopal de ese vicariato, los invita a que los acompañen para una mañana llena de oración, danza y celebración. Vengan con su familia, con sus parroquias, traigan una cobija y almuerzo, porque va a ser todo un día de celebración. Va a celebrar la diversidad del Vicariato 5 ese día, celebrando la vida en Cristo, el 13 de junio, de las 9:30 de la mañana hasta la 1, en la High School de San Rita, que queda a 7740 al sur de la calle Western. St. Rita High School, 7740 sur del Western. Para más información, llamen al 773-779-8440.
Y también tenemos Noche de Gala. Noche de Gala, viernes 24 de julio, en el Hyatt Hilton, en el Hilton Towers, perdón, Hilton Towers en Chicago. Así que más adelante daremos más información.
Padre, ya se nos acabó el tiempo.
Lo bueno
se da poco.
Así que con mucho cariño, mucho amor, les decimos que nos vemos. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Y decimos chao.
Y así me marcharé cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti.
Este programa está patrocinado en parte por la Orden Católica de Foresters, una sociedad católica fraternal de prestaciones, sirviendo a las familias católicas desde 1883.